Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
El saludo cordial para todos nuestros oyentes a través de la Radio Nacional de Colombia en este el programa institucional de la Cámara de Representantes, Frecuencia Legislativa, hoy sábado 14 de agosto. El día de ayer cumplió 22 años Jaime Garzón luego de ser asesinado en la capital del país. El humorista y periodista colombiano, destacado por sus programas, por su crítica fuerte a la política y a las situaciones que se vivían en el país en aquel momento. Hoy queremos recordarlo con esta canción que tiene una versión en vivo en un programa de televisión junto con César Mora cantando esta canción, Canela.
Y una de las frases más emblemáticas que nos deja este activista que nos enseñó a reírnos de la tragedia, dice: el problema de Colombia es usted, que no le gusta leer, que no quiere estudiar, que no le gusta madrugar, que no quiere trabajar, que vive esperando el viernes, que solo piensa en fiesta y que solo habla de fútbol.
Así es, Paola, homenaje que hacemos aquí a Jaime Garzón, querido por muchos, odiado por otros, pero un personaje que hizo mella en el público colombiano. Vamos entonces con el resumen de las noticias, lo que ha pasado esta semana en la Cámara de Representantes. Se aprobaron algunos proyectos, se radicaron otros de importancia y también se realizaron debates de control político.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Esta es la información con la actividad legislativa de esta semana en la Cámara de Representantes. Con el fin de darle facilidades a la población étnica del país y que se pueda contratar con el Estado, se aprobó en tercer debate en la plenaria de la Cámara el proyecto de ley que modifica el sistema de contratación. Información con Claudine Roca.
Las comunidades étnicas tienen diferentes formas organizativas, como cabildos o resguardos, que se han visto afectados, dado que las entidades del Estado no permiten celebración de contratos porque la ley lo impide, lo cual se subsanaría con esa iniciativa. Así lo manifestó el representante César Augusto Lorduy del Partido Cambio Radical, quien apoya este proyecto de ley.
La situación que había antes de aprobar el proyecto de ley que se dio anoche es que todas estas organizaciones no podían contratar con el Estado de manera directa, habida cuenta de que la ley se lo impedía. Es decir, la ley 80 tiene una serie de procedimientos y esos procedimientos aplicados a las comunidades étnicas definitivamente eran imposibles de cumplir. Y si partimos de la base de que las comunidades étnicas debemos aceptar que tienen unos comportamientos y una cultura y unas normas que los rigen de manera independiente, también es cierto que deberíamos flexibilizar, como lo hicimos anoche, ese mecanismo de contratación, entre otras, para que el Estado, sin intermediarios, pueda prestarle los servicios que se requieren.
El representante Lorduy agregó que con este proyecto también se fortalece la identidad cultural, el ejercicio de la autonomía y la garantía de los derechos de los pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
La Comisión Primera de la Cámara le puso la lupa al funcionamiento de las oficinas de instrumentos públicos del país, luego de evidenciarse que muchas de estas en las regiones no se encuentran en estado óptimo para brindar un servicio oportuno a los ciudadanos. Ángela Cuervo amplía la información.
Desde la Comisión Primera se visibilizó un problema grave que se está presentando desde las oficinas de instrumentos públicos, y es que cada vez son más las quejas de los colombianos por la calidad en el servicio y por la infraestructura, que en muchos lugares no es la adecuada para atender a quien está pagando por el servicio. Así lo referenció el representante Gabriel Vallejo.
Y lo cierto es que cada vez más tenemos un pésimo servicio. ese ciudadano que se desplaza de un municipio, de una vereda, a sacar un certificado, a hacer un trámite, se encuentra con una oficina deteriorada, en malas condiciones físicas, de infraestructura, con muy poco personal, y que nos está generando grandes problemas. Eso tiene unos costos ocultos que no alcanzamos a dimensionar.
El centralismo de los recursos parece ser uno de los problemas que afronta estas oficinas en las regiones. Por tal razón, para el representante Vallejo es necesario una reestructuración en ese sentido.
Y yo sí pensaría en un cambio de diseño institucional. Esto no puede seguir estando en una oficina por allá escondida en la superintendencia, cuando 50 millones de colombianos están pidiendo a gritos un servicio eficiente, tecnológico, moderno, que entre otras cosas, cuando tenemos estos servicios tan ineficientes, lo que se generan son unos focos de corrupción inimaginables que, insisto, los termina pagando el ciudadano.
El compromiso ahora es trabajar en conjunto con el gobierno para mejorar el servicio que desde estas oficinas se presta a los colombianos. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
229 mil millones de pesos fue el presupuesto destinado al sector ambiente para el 2022. Así lo anunció el ministro del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Correa, ante los representantes miembros de la Comisión Quinta de la Cámara. Paola Omeara con la información.
Y ante esta cifra, algunos de los congresistas la calificaron de insuficiente para poder mantener la política ambiental que se ha venido construyendo en el país. Una de ellas, la representante y vocera del partido de la U, Teresa de Jesús Enríquez.
Nuestra preocupación, señor ministro, es porque vemos que el presupuesto para el sector ambiental para el año 2022 es un presupuesto irrisorio, es un presupuesto ínfimo. Lamentablemente yo me he convertido en la parlamentaria más crítica del presupuesto tanto al sector de agricultura como al sector ambiental. Pero es que hoy mirar que, si bien es cierto, dicho presupuesto puntea un poco más del medio billón de pesos.
Por su parte, el ministro aclaró que su ministerio pidió en principio 1.5 billones de pesos. Y también expuso los motivos de la reducción en casi un 17%.
¿Qué obedece la disminución? Básicamente a que en el año 2021, para el año 2021, se aprobaron unos recursos importantes de reactivación económica exclusivamente, que estaban dirigidos a la siembra de los 180 millones de árboles y a la restauración. Ese fue el componente grueso que hubo en el aumento del año 2021.
Los congresistas también insistieron en la necesidad de mantener este presupuesto para que Colombia pueda cumplir con los compromisos internacionales en la lucha por el cambio climático. Para Frecuencia Legislativa, informó Paola Omeara.
Fue radicado un proyecto de ley que busca fomentar mayor inclusión laboral para las comunidades negras, raizales y palenqueras en el país. Carol Rodríguez informa.
Así es, John. Es liderada por el representante del Centro Democrático, Milton Angulo, acompañado por sus compañeros de la Comisión Legal Afro, buscando que el Gobierno Nacional pueda generar una política pública en la que se abra espacios de mayor participación laboral para esta población minoritaria del país.
Ya que son población que han venido a hacer un aporte importante a la sociedad colombiana, y es justo que estén en los altos cargos del Estado. Este proyecto de ley, que le hemos llamado proyecto de cuotas étnicas, lo que busca es reconocerle el talento, las capacidades a la población afro.
Es la segunda vez que esta iniciativa de ley se presenta, por lo que el representante Angulo espera que en esta ocasión se pueda sacar adelante, informó para Frecuencia Legislativa Carol Rodríguez.
La pandemia ha ocasionado un sinnúmero de consecuencias en la sociedad y la parte económica, tanto del ciudadano como del Estado, no ha escapado de los estragos de esta situación. Esto motivó a la Comisión Primera de la Cámara a realizar una revisión del funcionamiento de sectores como el de justicia en materia presupuestal, para así garantizar que los ciudadanos no se vean afectados en la administración de justicia por falta de recursos para esta rama, esto concerniente al presupuesto que se debe aprobar para el próximo año. Ángela Cuervo amplía la información.
En una sesión especial, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes escuchó a diferentes actores encargados del presupuesto de entidades en el sector justicia y en los entes de control para saber cuál es la realidad presupuestal de estas entidades en la actualidad. Y es que hechos como la crisis económica ocasionados por la pandemia ha motivado la revisión de los presupuestos en aras de garantizar que los ciudadanos tengan un completo acceso a la administración de justicia, como lo comenta el representante David Pulido.
Teniendo en cuenta las posiciones económicas que el propio Ministerio de Hacienda ha advertido, más las que han hecho otros analistas económicos, de que el crecimiento económico, a pesar de la pandemia, será superior al 3,5 o 4%, permite inferir que se puede hacer un esfuerzo mayor, y en las discusiones del presupuesto en estas comisiones económicas esperamos que, junto con el aval del Ministerio de Hacienda, pues se logre obviamente un fortalecimiento adicional.
Con la información obtenida en esta sesión, la Comisión Primera estructurará un informe para que sea discutido en las comisiones económicas y se tenga en cuenta para la construcción del presupuesto nacional. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Un proyecto de ley que busca distribuir de manera equitativa los recursos de la contraprestación portuaria entre la Nación y los municipios donde operan puertos marítimos, con el fin de generar más recursos para la inversión social, fue radicado nuevamente ante la Cámara de Representantes. Claudine Roca presenta la información.
Esta es una iniciativa del congresista León Freddy Muñoz, del Partido Alianza Verde, que busca conceder una redistribución de recursos para beneficiar a los territorios que cuentan con puertos marítimos, de tal manera que los recursos quedan igualmente distribuidos entre la Nación y los municipios. Así lo manifestó el representante Muñoz.
Bueno, es un proyecto de ley de justicia para los municipios que tienen puertos. Hoy se está entregando solamente el 20% para que caigan en los distritos, donde municipios de puertos. Con este queremos que sea el 50% de las contraprestaciones portuarias. Por ejemplo, el caso de Buenaventura. Buenaventura hoy requiere de muchos recursos, solamente el 20%, lo demás se va a Pimvías. Hoy con ese 50% que proponemos, pues es un poco más de recursos para atender demandas sociales que allí, infraestructura, cosas de estas que tanto se necesitan. Un puerto que está pasando la riqueza, o sea, pasa, entra y sale la riqueza, pero está quedando la miseria allí, pues es un proyecto más de justicia, y eso va a ser en todos los puertos del país. Se llama contraprestaciones portuarias.
Esta es la segunda oportunidad donde el representante Muñoz presenta el proyecto de ley contra prestaciones portuarias para que los municipios con puertos reciban recursos para su desarrollo, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
Este es el bloque informativo con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes durante esta semana. Continuamos con nuestro invitado especial de hoy. Listo Medellín lleva por título esta canción del grupo Niche, al ritmo de salsa, pero en Medellín y en Antioquia también se baila salsa y se escucha salsa. Y más en este homenaje a la capital de Antioquia, y que además la tenemos hoy, porque nuestro invitado especial de este segmento es el representante a la Cámara, Esteban Quintero, del Partido Centro Democrático, representante de Antioquia. Por eso lo recibimos con música. Representante, bienvenido de nuevo a los micrófonos de Frecuencia Legislativa.
Un saludo muy especial, muy contento de estar de nuevo acá con ustedes. Después de un tiempo que nos dejó obviamente estragos en esta pandemia, pero bueno, aquí continuamos en nuestra labor legislativa y muy felices de estar presencialmente acá en el Congreso de la República.
Bueno, lo recibimos con música porque también estamos ya finalizando Feria de Flores. El pasado 11 de agosto se conmemoró la independencia de Antioquia. Sus cumpleaños también que coinciden con esta fecha, me imagino que ha sido una semana alegre para usted.
Claro que sí, siempre agosto es un mes muy importante para los antioqueños, conmemora la independencia de nuestro departamento, y yo creo que esto nos hace recordar muchísimo nuestras costumbres, nos hace acercarnos a nuestras tradiciones, y obviamente pues coincidencialmente nacimos el día de la independencia de Antioquia, entonces ese amor por Antioquia lo llevamos en el corazón y lo recordamos cada cumpleaños.
Bueno, ¿y lo celebró bailando salsa o no?
No, allá bailamos ya una música como huasca y ya más moderna como el reggaetón. La salsa yo creo que está en el Valle del Cauca, aunque nos gusta también la salsa a todos los géneros.
Bueno, pero ahí está un homenaje que hace el Grupo Niche a su hermosa capital.
Así es, también allá usted sabe que los antioqueños somos personas que recibimos a los colombianos con todo el amor del mundo y obviamente también a los extranjeros y bueno, toda esta música que reconoce la cultura y que reconoce obviamente la belleza de nuestro departamento siempre será muy bien recibida.
Bueno, representante, entremos en materia porque hay unos temas importantes que queríamos tratar hoy. Por ejemplo, en su comisión, en la Comisión Sexta, se aprobó esta semana un proyecto de ley, ya en tercer debate, pasa último debate a la plenaria, que busca regular el plan de alimentación escolar, el PAE. Hay que tener esa alimentación con por decirlo de alguna manera, cumpliendo con los tiempos exactos para que los niños no se queden sin este alimento en los colegios. Más o menos así es el proyecto, ¿no?
Así es, ese es el proyecto, lo resumiste muy bien. Estamos muy contentos porque es un proyecto de nuestra coautoría, un proyecto que se presentó con la autoría del expresidente Álvaro Uribe Vélez cuando fue senador de la República, de la senadora Ruby Chagui y mi persona como representante de la Cámara y demás compañeros de la bancada del Centro Democrático. Ya pasa entonces un tercer debate. Lo segundo es que por unanimidad pasa el proyecto para cuarto debate, también con los votos de la oposición, porque se reconoce que es un proyecto en el cual nos debemos unir todos para trabajar una causa común, que es la causa más importante para los colombianos y para el mundo, que es la protección de nuestros niños.
Y es que usted siempre ha sido un protector de los niños, ¿no? Así, esa es su bandera acá.
Así es, sí. También tuve la oportunidad de ser coautor del acto legislativo que permite la cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños, jóvenes y adolescentes. Y bueno, tengo dos pequeñas, una de 2 años y medio, otra de 5 años, que hacen que ese amor y que esa protección y que esa defensa por los niños pues sea un poco mayor. Entonces, estamos muy felices porque tenemos un desafío muy grande en Colombia y es tratar de que llegue el plan de alimentación escolar a todos los niños estudiantes de Colombia, y no solamente que llegue a todos, sino que llegue durante todo el año escolar y que no sea interrumpido la prestación del servicio como pasa en estos momentos. Entonces resulta que son 3 meses que se contrata el servicio, dejamos sin alimentación escolar otros 3 meses y vuelve 3 meses, y quienes sufren ahí son nuestros niños. Entonces el proyecto de ley lo que busca es que esas fuentes de financiación, que son tan diversas, una es nacional, la otra es departamental, la otra es municipal por recursos propios de cada uno de los municipios, y que dependen también de las aprobaciones de los consejos, de las asambleas y de los organismos nacionales, pues por lo menos tengan o se encuentren en un tiempo y podamos entonces tener unos recursos suficientes para todo el año escolar y asegurarlos de esa manera. También lo que busca este proyecto de ley es que en las zonas más apartadas, la ruralidad, donde no llega los operadores en la prestación de este servicio, ¿por qué? Porque no les sale en el tema del contrato, porque no les sale con tiempo, porque no están motivados a hacerlo, pues entonces les demos la oportunidad a las escuelas de padres de familias acreditadas para que ellos presten estos servicios en las áreas rurales apartadas. Entonces es un proyecto bien bonito, donde también se creó una mesa técnica para luego llevar la ponencia a cuarto debate, en donde se le quieren meter algunas cosas muy importantes al proyecto, sobre todo en materia sancionatoria para quienes, además de no prestar un buen servicio, se roban los recursos de los alimentos de los niños y que deben ser castigados con toda severidad.
Qué importante, eso sí hay que hacerlo, porque hemos tenido ejemplos en diferentes partes del país, en La Guajira, cómo se roban los recursos para la alimentación de los niños.
Totalmente, además de que no se presta durante todo el año el servicio, los 3 meses que se prestan pues se los roban. Entonces yo creo que es un proyecto que tiene una herramienta muy significativa para solucionar una problemática en la cual todos estamos de acuerdo que debe solucionarse de manera urgente.
Bueno, este era nuestro tema central, pero rápidamente vamos a tocar otros dos temas importantes en los que usted ha sido protagonista. Y hablando de recursos, usted fue autor de una ley que ya está aplicando en el país y es una estampilla que se creó pues en pro de los hospitales públicos de Antioquia. ¿Cómo está funcionando? ¿Ya se han recibido recursos?
Bueno, eso es una ley de la República que se actualizó. Antes teníamos 200 mil millones de pesos para los hospitales públicos de Antioquia. Con la nueva ley, de la cual yo soy autor, le van a dar más de 400 mil millones de pesos a los hospitales públicos del departamento de Antioquia. ¿Qué hemos podido hacer, por ejemplo, con estas estampillas? En un municipio como mi municipio, Río Negro, se pudo construir o remodelar el hospital Gilberto Mejía del barrio El Porvenir por un valor de cerca de 3 mil millones de pesos. en este momento de pandemia, en este momento que necesitamos tanto de temas científicos, de investigación, de unas zonas obviamente donde nos puedan atender de una mejor manera, esta ley de la República guarda mayor importancia, y yo creo que es muy significativo que esos recursos, casi 500 mil millones de pesos, sean invertidos para la salud en nuestro departamento.
Bueno, ya ahí está, ya se están recibiendo beneficios entonces en esta red pública hospitalaria de esta zona del país. Para terminar, viene un proyecto también ya para plenaria, que estaría de pronto en los próximos días en el orden del día. Tiene que ver con las juntas de acción comunal. Hay que modernizar todo lo que va alrededor de las juntas, ¿no? ¿Usted es impulsor de ese proyecto también?
Sí, también somos coautores del proyecto, y lo que se busca es reformar la ley comunal, una ley que creo que es muy bien hecha, pero obviamente lleva más de 20 años y creo que hay que reformarla, actualizarla, en el sentido de que haya una mayor participación en la contratación para las juntas de acción comunal, donde de ese presupuesto de cada uno de los municipios se pueda destinar un porcentaje para las juntas de acción comunal y sus obras en infraestructura, para que no solamente se pueda contratar la mínima cuantía con las juntas, sino que también podamos llegar a la menor cuantía, y que se pueda obviamente potencializar en temas de capacitación, no solamente capacitación en liderazgo, sino capacitación de cómo hacer los proyectos, y que estos proyectos se queden con las juntas de acción comunal y que las juntas sean los que los operen, porque yo creo que eso crea una identidad mucho más grande, y si los proyectos de nuestros municipios y en nuestros barrios los ejecutan esas juntas de acción comunal, pues van a ser proyectos que también se van a cuidar a largo plazo. Entonces creo que muchas de estas cosas, como también el tema del subsidio de transporte, y por qué no soñar algún día con que, además del subsidio de transporte, podamos dar una remuneración a las juntas de acción comunal o a sus líderes, pues yo creo que debe darse o debe comenzarse desde ahora para seguir en los próximos años y llegar al punto de dignificar más la labor del comunal.
Bueno, es que los líderes comunales son los que conocen de primera mano la problemática del barrio.
Claro que sí, y a veces son las personas que más trabajan por las comunidades, por los barrios, y a veces son las personas que tienen menos recursos económicos, y yo creo que nosotros sí le debemos y tenemos una deuda muy grande con ellos.
Bueno, es un proyecto que apenas va para segundo debate, pero que hay que sacarlo en esta legislatura, en sus cuatro debates. Esperemos que salga adelante.
Esperemos que sí, Dios quiera que así sea.
Bueno, llegamos al final de esta entrevista, pero empezamos con música y siempre nos despedimos con música. ¿Qué le gusta a usted? ¿Qué música, o qué baila, o qué canta?
No, a mí me gusta toda la música, toda, absolutamente toda, pero bueno, estamos en Medellín y, como dije, las guascas, la música popular, el reggaetón, el vallenato. Yo creo que toda la música, para mí, desde que lleve un mensaje bonito y desde que lo inspire a uno, yo creo que cualquier música es buena.
¿Con qué canción nos deja? ¿Qué recuerda? ¿Qué quiere compartir aquí con los oyentes?
Pues a ver, ¿qué? Pongamos, aquí que estamos viendo la pantalla, ¿por qué no? Pues pongamos un antioqueño, pongamos a Maluma.
Ah, Maluma, un representante, sí, de su tierra.
Claro, ahí está, ahí que lo vi, pantalla. Yo también.
La que hace con Madonna, Medellín, se lleva,
sí,
por título.
Medellín, sí.
Ahí está. Entonces, bueno, el representante Esteban Quintero nos deja escuchando Medellín de Maluma. Gracias, representante.
A ustedes muchas gracias.
Con esta canción que nos dejó el representante Esteban Quintero en homenaje a la ciudad de Medellín, interpretada por Maluma al lado de Madonna en los premios Billboard del 2019, llegamos al cierre de Frecuencia Legislativa, recordando que estamos en plena Feria de las Flores, precisamente en la capital antioqueña. Un evento que se está realizando de manera presencial con público, pero bajo estrictas normas de bioseguridad, mi querida Paola?
Pues tiene programado realizar todos los eventos en lugares estratégicos por temas de aforo y para evitar aglomeraciones. Por ejemplo, el desfile de silleteros, uno de los espectáculos como más importantes y más centrales de todo este evento, tendrá sitio en el Estadio Atanasio Girardot.
Bueno, la Feria de las Flores en este puente festivo, a disfrutar los que pueden viajar, los que están descansando y que pueden desplazarse a la capital antioqueña. Antes de despedirnos, en el 2017 en Colombia nació el tercer canal privado de televisión de Colombia, el Canal 1.
Hace 4 años ya.
Hace 4 años, daticos que traemos al cierre de Frecuencia Legislativa. Hoy estuvimos en cabina Paola Omeara, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla John Contreras, y el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.